Muy bien, si ya tienen listas sus Biblias, abiertas sus Biblias, los quiero pedir que vayamos a Mateo 22, por favor. Voy a leer el verso 34, Mateo 22, 34, dice, entonces los fariseos eran una rama de los judíos, fariseos y saduceos, eran dos ramas, pero son fariseos todos, judíos, perdón, dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, abogado, eso quiere decir intérprete de la ley, eran abogados, así los traduce en la versión en inglés, lawyer, era un abogado, dice, y preguntó para tentarle. O sea, por eso Cristo les reprendió a ellos duramente, a los fariseos, porque esa era la actitud de ellos cuando se acercaban a Cristo muchas veces, era de malicia, era para tentarle, era para ver en qué se equivocaba. O sea, no querían oír la respuesta que ellos querían, era nada más para ver en qué parte se iba a equivocar en sus respuestas, para tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el grande mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Depende todo el Antiguo Testamento, es lo que está diciendo. Vayamos a ver esta misma escritura en Marcos ahora. Esta misma historia. Marcos capítulo 12. Recuerden que los evangelios, la mayor parte son, o muchos de ellos son escrituras paralelas. Ellos están escuchando y escribieron a su manera, ¿verdad? Lo que están escuchando. Fíjense cómo lo escribe Marcos ahora. Marcos 12, verso 28. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar, sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le dijo, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Le agrega esta parte Marcos, ¿verdad? Está citando el Antiguo Testamento. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Le agrega más cosas, Marcos, ¿verdad? Interesante. Y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, dice. Dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Es muy bonito estas escrituras, ¿verdad? Que uno experimenta cuando Dios lo llama y lo trae a su iglesia y comienza a entender que Dios pide este amor prioritario para él. Dice, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dios demanda ese amor hacia el mismo. La palabra ahí, con todo tu corazón, es cardio. Quiere decir pensamientos y sentimientos. Con todos tus pensamientos, con todos tus sentimientos. Comencemos a pensar en esto, ¿verdad? Nosotros que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Con toda tu alma, la palabra alma es suje o suche, que quiere decir con todo tu ánimo, con todo tu ser. Con todo tu ser, con todo tu aliento. Con todo tu aliento, con todas tus fuerzas. La palabra mente, con toda tu mente es con todo tu entendimiento. Por lo tanto, el amor de Dios crece cuando crecemos en entendimiento y estudiamos y hojeamos la palabra de Dios. Con toda tu mente. Con toda tu mente. La versión Lenguaje Sencillo traduce de esta manera, dice, el primer mandamiento y el más importante es el que dice así, es el que dice así, les contestó Cristo, ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Así lo pone el lenguaje sencillo, con todos tus sentimientos, con todos tus pensamientos. Por lo tanto, el amor que Dios pide hacia él es, como dicen Romanos, es un culto racional. Es un culto racional. Vayamos ahí, es en Romanos 12:1. Romanos 12 dice, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y dice que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir esta palabra o esta expresión? Culto racional. Es un culto pensado, meditado, razonado, consciente. Consciente. Estamos hablando entonces en esta parte de lo que es el amor que Dios pide para él. Y debe ser un culto racional. Y dice aquí, como sacrificios vivos. Como sacrificios vivos de parte nuestra. Entonces, Cristo dijo que toda la ley depende de estos dos mandamientos. Y él dijo, no hay otro mayor que estos. Quiero preguntarle, o para seguir estudiando este tema, ¿quiere decir estas palabras que Cristo sustituyó los 10 mandamientos por estos dos? Les hago esta pregunta porque muchos creen que sí. Muchas iglesias, muchos predicadores, muchos grupos religiosos creen que sí. Que fueron anulados, quitados los 10 mandamientos y sustituidos por estos dos mandamientos. Pensando, afirman esto pensando que estos dos mandamientos son distintos a los 10 mandamientos. Ahora, cuando dice que son distintos, obviamente es para descartar uno de ellos, sobre todo, ¿verdad?, que es el sábado. Siempre es el pleito, ¿verdad?, y el ataque, ¿verdad?, contra el sábado. Por eso dicen, es que estos dos mandamientos son nuevos, son diferentes. Son mandamientos que dio Cristo y anuló los 10 mandamientos. Muchas personas concluyen que Cristo anuló los 10 mandamientos de Éxodo 20 por estos dos nuevos mandamientos. La verdad es que ni siquiera los fariseos se atrevieron a contradecir su respuesta. Siendo que era, y se acercaron para tentarle y a ver en qué se equivocaba, y no le dijeron, estás mal, porque estás anulando y quitando los 10 mandamientos. Ellos no lo entendieron así, si no lo hubieran aprovechado. Su error, aparentemente, ¿verdad? Pero ellos no lo entendieron como un error, no lo entendieron así. En primer lugar, podemos decir que estos mandamientos que Cristo está citando en el Nuevo Testamento no eran nuevos, porque lo leemos también en el Antiguo Testamento. Vamos a leerlos, Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio 6, verso 4, y dice, oye Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno uno es. El Eterno uno es. Y dice, el verso 5, y amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Lo mismo que leímos en Mateo 22 y en Marcos 12, las mismas palabras. Está citando, o sea, no son mandamientos nuevos estos dos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sino está citando en esta primera parte de Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Ahora Levítico 19:16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Yo no sé si varias versiones lo traduzcan así, ¿verdad? Pero es interesante que habla de este pecado, ¿verdad? Dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo. El chisme es atentar, es asesinato, es un atentado contra la vida de nuestro prójimo. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y dice, el segundo y grande mandamiento, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Eterno. Y nos habla de algunas cosas, ¿verdad? Habla de mandamientos de la ley de Dios que se resumen en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero fíjense, los dos grandes mandamientos que Cristo habla están en el Antiguo Testamento. Están en el Antiguo Testamento como parte de los 10 mandamientos, como parte de la ley de Dios. Como parte de la ley de Dios. Por tanto, estos dos grandes mandamientos son enseñados tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Los dos grandes mandamientos, ya lo vimos en estas escrituras. Estos dos grandes mandamientos enseñan el sentir de Dios mismo. La ley de Dios, su ley, enseña su manera de sentir, su manera de vivir y de hacer las cosas también. La ley de Dios refleja la mente y el carácter de Dios. Esas son cosas que entendemos a través del Espíritu Santo de Dios. La ley de Dios refleja la mente y el carácter de Dios. La ley de Dios, como les digo, nos revela cómo es Él y cómo piensa. Y cómo piensa en cada uno de sus mandamientos. Cómo vive Dios, cómo es Él y cómo piensa. Si alguien quiere decir, bueno, ¿conoce usted al Dios verdadero? ¿Conoce usted a su Padre? ¿Conoce a Dios? Bueno, lo conocemos a través de su ley, a través de sus mandamientos. De cómo vive, de cómo piensa, de qué es Él. Primera de Juan 4:8. Esta escritura ustedes la ven en muchas partes. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Verdad que todos hemos escuchado este concepto bombardeado en anuncios, en comerciales, en iglesias, en tantas partes, en la televisión? Porque Dios es amor. Dios es amor. Pero mientras dicen que Dios es amor, luego afirman que los mandamientos de Dios fueron abolidos, que ya no se deben guardar. O sea, no entienden entonces lo que es Dios. Lo leen, ¿verdad? Pero no entienden lo que Dios mismo quiere decir. Romanos 13:10. Voy a leer desde el verso 8. Es muy bonito desde arriba. Pero dice, no debáis a nadie nada. No se endeuden. No adquieran deudas, ¿verdad? Los proverbios también hablan de que no se endeuden, de que no sean avales, ¿verdad? De personas y queden endeudados, ¿verdad? Son muchos problemas. No debáis a nadie nada, pero sí todos debemos tener la siguiente deuda, véanlo, sino el amaros unos a otros. Es una deuda, y una deuda es algo que se debe saldar, se debe saldar. Dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué quiere decir amar al prójimo? Aquí dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Está citando los últimos 6 mandamientos de la ley de Dios, de Éxodo 20. No hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esa sentencia se resume. Falta uno, muy importante. Honra a tu padre y a tu madre. Pero está hablando de nuestra relación con nuestro prójimo, con nuestro semejante. Entonces, el hecho de que diga Cristo, estos dos mandamientos en esa sentencia se resume, no los está anulando. Está diciendo que eso es el amor a Dios y el amor al prójimo. Aquí dice claramente, dice porque que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Dice, yo amo a mi prójimo, yo ya cumplí la ley de Dios. Bueno, pensemos y meditemos un poquito en qué es el amor al prójimo. Y aquí lo está diciendo, no adulterarás, no matarás. Ya vimos que si alguien es chismoso, atenta contra la vida de su prójimo. No hurtarás, no dirás falso testimonio. Hay tanta gente que miente tan fácilmente. No codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se resume. Normalmente en los libros, ¿verdad?, que leemos, al final dicen resumen, ¿verdad? El resumen no anula lo que se dijo en el libro. Se resume lo más importante para que quede más claro y se pueda retener más lo que se dijo, lo que se leyó y se enfatiza en un resumen, ¿verdad? No lo está anulando ni lo está sustituyendo. Bueno, dice, en esta sentencia se resume. Ahora fíjense el verso 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que, dice, el cumplimiento de la ley de Dios es el amor. Así que el cumplimiento de los 10 mandamientos es el amor. Y leímos que Dios es amor, ¿verdad? Primera de Juan 4:8. Por lo tanto, si juntamos las dos expresiones, Dios es amor y el cumplimiento de la ley es el amor, entonces, ¿qué es Dios? ¿Qué enseña y qué, ¿Qué refleja la mente de Dios? Su ser, el amor de Dios, sus leyes, sus mandamientos. El problema es que la naturaleza humana no le gusta oír leyes, reglas. No, ¿verdad? Es que todos los mandamientos dicen no, ¿verdad? Bueno, por nuestro propio bien. Y para que comprendamos y entendamos la mente y el carácter de Dios y cómo vive Dios. Cristo dice que el amar a Dios es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante, el amar al prójimo. Los dos mandamientos van de la mano. Lo leímos aquí. Vayamos también a primera de Juan capítulo 5. Fíjense cómo podemos ir a Levítico, a Deuteronomio, a los evangelios, a las cartas de Juan, ¿verdad? En toda la Biblia encontramos esta enseñanza vital. En el verso 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Entre nosotros, ¿verdad? Como familia de Dios, como pueblo de Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, verso 3. Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. No son difíciles, no son tanto esfuerzo, ¿verdad? Qué difícil es deleitarnos en familia y vernos. Qué difícil es comer juntos. Qué dificultad, ¿verdad? Es. Pero debemos tener ese amor a Dios para poder entender que sus mandamientos reflejan su mente y su ser y su carácter. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué guardamos la ley de Dios? Los mandamientos de Dios, porque refleja su ser, lo que hay en su corazón y en su mente, en la mente de Dios. Porque dice aquí, dice, este es el amor a Dios. No dice de Dios, ¿verdad? No sé si todas sus Biblias digan así, pero mi Biblia dice, pues este es el amor a Dios. El que nosotros le expresamos a Dios. Dice que guardemos sus mandamientos. Y cada vez con más dedicación, con más celo, con más culto racional, ¿verdad? Con mi mente, con toda mi mente, con todo mi ser. Con todo mi ser, con todas mis fuerzas. Yo pienso que en eso podemos meditar, ¿verdad? Y si realmente amo yo a Dios con todas mis fuerzas. Y hay mucho que hacer, ¿verdad? Si pensamos y meditamos. Con todo mi ser, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo mi corazón. Pero es lo que Él nos pide, porque entonces vamos entendiendo más su manera de ser, su mente, su carácter. Y más que eso, vamos aprendiendo a vivir como Él vive. Y no son gravosos. La palabra gravosos es fácil de entender, ¿verdad? No es tan difícil. Algunos dicen que es una carga la ley de Dios y muchos predican eso. Es una carga, ¿verdad? Están bajo la maldición de la ley. Es una carga. Y es la más grande bendición que podamos tener de parte de Dios. Nos está enseñando cómo vive, cómo piensa y cómo hace las cosas. En el Antiguo Testamento leemos, dice, gente extraña va a decir, ¿qué nación como ustedes tienen esta clase de leyes? Gente extraña, si nos llegaran a conocer más profundamente, dirían, qué maravilloso, ¿verdad? Es que tengan esa clase de leyes y que crean en los mandamientos de Dios y que los vivan. Por lo tanto, lo que Cristo dijo en estas palabras es que el amar a Dios y amar al prójimo depende de toda la ley y los profetas. Depende, cuelgan, dependen de esos dos mandamientos. Les quiero leer cómo dice la versión Dios habla hoy. Dice, en estos dos mandamientos se basa toda la ley y los profetas. Vayamos a primera de Juan, estamos aquí, capítulo 4, verso 20. Es bien importante lo que leemos en este versículo, el 19. Nosotros le amamos a Él. Y dice, porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero. El hecho de que estemos hablando de este tema, y de que queramos amar más profundamente con toda mi mente, con todo mi ser, con todas mis fuerzas a Dios, guardando sus mandamientos, no viene de mí, ni viene de ustedes, si lo aceptan. Al aceptarlo, viene de Dios. Viene de Dios, fluye de su mente a nuestra mente. Él produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Es bueno expresarle esta gratitud a Dios, el decir gracias por poner en mi mente el querer guardar tu ley, el querer guardar tus mandamientos y el querer hacerlo cada vez mejor. Si alguno dice, verso 20, si alguno dice, yo amo a Dios, y lo dicen millones de gentes, o miles de millones de gentes, ¿verdad? Yo amo a Dios, a su propio Dios. Pero si uno dice, yo amo a Dios, al verdadero Dios, ¿verdad? Dice, y aborrece a su hermano. Y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, y puede hablar con él, y arreglar las cosas, y hacer lo que se tenga que hacer, ¿verdad? Dice, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es imposible. Entonces, ¿cómo sé que tengo un profundo amor y reverencia a Dios? ¿Cómo amo a mi hermano y cómo arreglo mis cosas con mi hermano? Es lo que está diciendo. ¿Y cómo está mi relación con mi hermano y con mi prójimo en general? Porque ese es el mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, quiero resumir el sermón en estas dos preguntas. ¿Cómo mostramos amor a Dios? El primer punto. ¿Cómo mostramos amor a Dios? Amor a Dios es mi relación con Dios. Mi relación con Dios. ¿Qué mandamientos me enseñan el amor a Dios? Todos, pero específicamente los primeros cuatro mandamientos de la ley de Dios. Pero Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Conocen los 10 mandamientos? ¿Los pueden escribir? ¿Los pueden hablar? ¿Los pueden hablar con Dios? ¿O no se acuerdan de todos? Bueno, este es el amor a Dios. Esta es mi relación con Dios. Y no solamente recordarlos, sino vivirlos, ¿verdad? Vivirlos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Un Dios ajeno es todo aquello que nos impida obedecer al Dios verdadero. Un Dios ajeno es todo aquello que nos impida obedecer al Dios verdadero. Y nos absorba el tiempo y nos dediquemos más tiempo a eso. A eso, o a él o a ella. O a usted mismo. O a usted mismo. Podría ser, ¿verdad? Sus propios pensamientos, sus propias ideas puede ser su Dios falso. Su propia necedad. Puede ser. O un objeto, o una cosa, o un estudio, una, no sé, ¿verdad? Una persona, ¿verdad? O sus padres. Cualquier cosa o persona que le impida obedecer al Dios verdadero, ese es un Dios falso. Se ha convertido en un Dios falso. O sea, Dios demanda el amor prioritario para él. Y todo lo demás va a estar bien. Dios se va a encargar de eso. No te harás imagen ni ninguna semejanza, ni te inclinarás a ellas. No te harás ninguna imagen. Ni te inclinarás a ellas. ¿Se acuerdan de Daniel, sus amigos, verdad? Viene esta prueba en unos jovencitos en la Biblia. Y era pena de muerte al que no se inclara ante una estatua que habían edificado. Y ellos no lo hicieron. No tomarás el nombre de Dios en vano. El tercer mandamiento. Fíjense, ya llevamos tres que refleja cómo amar a Dios. Cómo Él dice que hemos de amarlo a Él. No tomarás mi nombre en vano, está diciendo, el nombre de Dios. Tomar en vano el nombre de Dios es tomarlo, su nombre, a la ligera. A la ligera. Pero somos cuidadosos nosotros, no hablamos mucho de Dios, 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 ¿verdad? Sabemos de quién estamos hablando, de nuestro Padre, pero ser cuidadosos cuando usamos su nombre, ¿verdad? Cuando usamos su nombre. Y también tomamos su nombre en vano, cuando tomamos a la ligera lo que Él dice. Lo que Él dice que hagamos y no lo hacemos, pues lo estamos tomando a la ligera. Como cuando nuestros padres nos dan una orden y decimos, después lo hago, ¿verdad? O sí lo hago, pero no lo hago. Hacemos las cosas a nuestra manera. Están menospreciando a sus padres, obviamente. Bueno, si Dios pide que hagamos algo y lo sabemos razonablemente y no lo hacemos, lo estamos tomando en vano su nombre. En vano su nombre. Como creador de todas las cosas, Dios nos pide que le honremos y respetemos por sobre todo, por sobre todas las cosas. Esto implica que no podemos servir a dos señores. A dos señores. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Y a las riquezas. Vayamos a esa escritura, está en Lucas 16. Dice Lucas 16, 13. Ningún siervo puede servir a dos señores. A dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a dos señores. Por lo tanto, ¿qué denota la palabra Señor en este contexto? La palabra Señor es alguien que tiene toda autoridad en nuestras vidas. Prioritario en nuestras vidas. No podemos servir a dos señores. O sea, no quiere decir que no se prepare, ni estudie, ni trabajemos y hagamos todas las cosas, pero que no sea eso nuestro Señor. Ni esas cosas, ni otra persona, ¿verdad? No puede ser nuestro Señor que tenga control y total autoridad sobre nuestras vidas. No podemos servir a dos señores, sino solamente al único y verdadero Dios y lo que Él diga en su palabra. El cuarto mandamiento, ¿cuál es? Acuérdate del sábado para santificarlo. Ese es el mandamiento que la mayoría de las iglesias no quieren oír hablar de él. No quieren oír hablar de él. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque es un reflejo práctico, ¿verdad? De nuestro amor a Dios. Práctico y visible. Y visible de nuestro amor a Dios. Porque alguien puede decir que no toma el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Que no sé. Es que esas imágenes son, bueno, ahí están, pero no me incuanto a ellas. O es una manera de adorar a Dios verdadero y sacan su propio razonamiento. Pero el guardar el sábado de puesta de sol es una manera práctica y visible y constante. Cada séptimo día, cada semana, ¿verdad? De honrar al Dios verdadero. Es parte de la ley de Dios, es parte de la manera de ser de Dios, por nuestro propio bien. Isaías 58, verso 13, dice, si retrajeres del día de reposo tu pie. Yo pienso que alguna de sus Biblias dice sábado, ¿verdad? Literalmente, ¿verdad? Mi Biblia tiene una nota abajo que dice sábado. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamar es delicia, delicia. Y algo que es deleitable es algo que queremos que llegue, queremos hacerlo y nos gozamos. ¿Por qué es un día deleitable? Porque sabemos que mostramos nuestro amor a Dios y nos vemos con los hermanos en la fe que piensan igual. Dice, y lo llamar es delicia, santo, glorioso del Eterno, y lo venerares, y lo venerares. Entonces se puede venerar, más bien se debe venerar un tiempo de 24 horas. Porque refleja la mente y el carácter de Dios. El día sábado, el día santo, Dios lo santifica con su presencia, con su presencia. Por eso dice, y lo venerares. Dice, no andando en tus propios caminos, ni haciendo tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces, dice, te deleitarás en el Eterno. Si honramos el mandamiento del sábado, va a ser la única manera en que nos podemos deleitar en nuestra relación con Dios. Entonces, te deleitarás en el Eterno. Es esa clase de relación que Dios busca a través de los primeros cuatro mandamientos del ser humano con Él. Del ser humano con Él. Ahora, los otros seis mandamientos nos hablan del amor al prójimo, del amor al prójimo. Y ahora quiero preguntar, ¿cómo mostramos amor al prójimo? ¿Cómo mostramos amor al prójimo? Y antes de ir ahí, quiero preguntar, preguntarlo y contestarlo. ¿Quién es mi prójimo? Porque esa pregunta se la hicieron también a Cristo. Y se la hicieron para darle vuelta a lo que Él les estaba pidiendo, para justificarse. Y a veces la naturaleza humana, cuando no estamos de acuerdo con algo, tendemos a justificarnos o a dar una vuelta. Y ellos lo hicieron. Lucas capítulo 10. Primero vamos a contestar, ¿quién es mi prójimo, verdad? Dice, y aquí otra vez un abogado. Como que siempre mandaban hacia los más, según ellos, ¿verdad? Los más capaces para ver en qué se equivocaba Cristo. Y aquí un abogado, otra vez, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido. Esa es la respuesta. Tenemos la respuesta todos nosotros. Lo siguiente es lo más difícil. Haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. La respuesta la tienes. Hazlo. Y él le dijo, bien ha respondido. Dice, pero él queriendo justificarse, porque no quería hacer las cosas, tenía la respuesta, le dio la respuesta, le hizo la pregunta a Cristo y le dio la respuesta correcta también, pero no quería hacer las cosas así. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo, le dijo Jesús, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Le dieron una golpiza que lo dejaron casi muerto, lo que está diciendo. Aconteció que descendió un sacerdote, conocedor y enseñador de la ley de Dios, por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Y viéndolo pasó de largo. Esta es la parte difícil de lo que conocemos, de la ley de Dios. Asimismo, un levita, parte del pueblo de Dios, un religioso, llegando cerca de aquel lugar, como que ese sí se acercó un poquito más y vio el escenario, y viéndolo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, aquí está, ¿verdad? El vivir la ley de Dios, el aplicar los mandamientos de Dios. Dice, y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Verso 36. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Es bien interesante, ¿verdad? Que el que está herido es una persona. Pero está diciendo, ¿quién de estos tres fue el prójimo? Le está hablando a él mismo. Tu manera de actuar. Tú eres el prójimo de alguien, le está diciendo. No te fijes en la persona, sino ¿quién eres tú? Dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. La pregunta entonces debió haber sido, ¿quién soy yo, maestro, verdad? Aunque conozco tu ley, tus mandamientos, ¿verdad? Pero ¿quién soy yo? ¿Quién debo ser yo, verdad? Y le está diciendo, tú debes ser el prójimo, ¿verdad? El prójimo de quien sea. Tú eres el prójimo, le está diciendo. Entonces, contestando a esto, ahora, ¿cuáles son los otros 6 mandamientos de los 10? Los otros 6 reflejan el amor a mi prójimo. ¿Quién es el prójimo? Pues usted mismo, ¿verdad? En este ejemplo, ¿cómo vamos a proceder y cómo vamos a actuar? ¿Cuál es el siguiente mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Porque ese primer mandamiento con promesa, promesa de larga vida y todo les va a ir bien. Honra a tu padre y a tu madre. Ahora, ¿quién es el primer padre que han de honrar? Es a Dios mismo. Vienen los primeros cuatro mandamientos, ¿verdad? Y luego este mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No chismeen, ¿verdad? No hablemos mal denigrando a otros, humillando a otros, porque es atentar contra la vida de mi semejante. Lo leímos en Levítico. No cometerás adulterio. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Y no codiciarás cosa alguna de tu prójimo. Pero es para estudiar cada uno de ellos. Solamente quería mencionar cómo Cristo o a qué se refirió cuando dijo que de estos dos grandes mandamientos depende toda la ley. Depende toda la ley y los profetas. Vayamos a Mateo 7, verso 12. Y dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y nosotros cada quien esperamos mucho de los demás, ¿verdad? Bueno, hagamos lo mismo con los demás. Con nuestro semejante, con nuestro prójimo, porque esto es la ley y los profetas. En resumen, Jesús vino como la luz del mundo para enseñarnos cómo vivir la ley de Dios. Cómo vivir la ley de Dios. Cómo expresar o cómo se expresa la majestuosa ley del amor de Dios. Así que no tenemos excusa alguna para decir que no entendemos. Como este abogado que dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo, verdad? O sea, como que dijo, bueno, no entiendo mucho, ¿verdad? ¿Quién es mi prójimo? Entonces nosotros no tenemos excusa, conocemos la ley de Dios, conocemos qué quiso decir con estos dos grandes mandamientos que habló Jesucristo, lo entendemos. Entendemos qué es lo que debemos hacer y cómo hacerlo. ¿Qué hacerlo y cómo hacerlo? Jesús demostró lo que es realmente la obediencia amorosa. Él vino a enseñarnos cómo vivir y aplicar los dos grandes mandamientos. Por lo tanto, la ley de Dios fue dada por Dios a los seres humanos para tener buenas relaciones. Ese es el propósito de la ley de Dios. Para tener buenas relaciones. Primero, buena relación con nuestro Dios Creador. Para tener una buena relación con nuestro Dios Creador. Y luego, tener una buena relación con las personas. Comenzando con nuestros padres. Entonces, para terminar, si de pronto nuestras relaciones, tanto con Dios como con nuestro prójimo, no son tan buenas como quisiéramos, es bueno que pensemos en cómo estamos viviendo estos dos grandes mandamientos.